Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanalés.
Muy buenos días, hoy es martes y es 20 de octubre del 2020. Está Marta Pérez con nosotros en el control y vamos a tratarles varios temillas. Hoy, como es un día de lluvia, hemos dicho, vamos a centrarnos en temas de movilidad. Y van a hablar, por ejemplo, expertos en baterías, cómo hay que tener controlada la batería y si tiene un problema con la batería, qué hacer en un instante con baterías a domicilio y muchas más cosas. Para que ustedes carguen las baterías, hay algunos datos que cada día son los que demuestran que España es la líder, como dicen todos, ¿no? España lidera el exceso de mortalidad de la Unión Europea. Tenemos 48.000 decesos más de lo previsto, un indicador que se ha calculado en todos los Estados miembros. Bueno, 21 Estados miembros suman 25.000 defunciones de más y solo España el doble, 48.000. O sea, sumados 21.000, 21 países, 25.000 defunciones de más. España sola 48.000 de más. Según, esto es un cálculo que hace en la Unión Europea, basado en los datos de cada país, en la previsión de defunciones del 2016 al 2019, y eso pues, lo extrapolan al 20. Entonces, lo de las mascarillas, ¿qué les voy a contar que ustedes no sepan? Han pasado de límite. ¿Se acuerdan cuando limitaron el precio de las mascarillas? Cuando no había mascarillas, las farmacias tuvieron que buscarse la vida. Aquí lo tratamos en su momento. Buscando mascarillas carísimas para tener para la población. Cuando Simón decía que no hacía falta la mascarilla, dijo, sí, es que como no había, por eso les dije que no las pusieran. Vale. Pues en ese momento eran carísimas. Entonces, cuando tú haces una previsión, claro, oye, necesito 100.000 mascarillas, las compras, y llega el gobierno y dice, ahora las vamos a rebajar. Ahora ustedes no pueden venderlas más allá. Entonces tuvieron que vender a pérdidas muchas farmacias. Ahora que hay muchas mascarillas, se dan cuenta de que la señora Montero dice, no, es que por el IVA no, en la Unión Europea no nos permite bajar las mascarillas. Mentira, mentira podrida, porque fíjense ustedes que todas las tablas explican que somos el país de Europa que más IVA tasa las mascarillas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y hay que seguir cada día aguantando estas cositas. Cada día una mentira más. ¡Qué pereza! Vamos a temas del día, venga. Hola, buenos días, Lucía.
¿Qué tal? Buenos días, Jaume. Pues sí, nos vamos a ir a hablar con las autoescuelas, en concreto con las de aquí, de Madrid, porque hay algunos datos, por ejemplo, que se desprenden de la DGT, que hablan de una demora de hasta 750.000 exámenes en los exámenes de conducir. Vamos a ver si esos datos son reales y por qué se producen esos atascos. Según el director general de tráfico, no es por falta de dinero ni por examinadores, sino por culpa de las autoescuelas y los alumnos.
Buenos días, Asier.
Buenos días, Jaume. Y un día como hoy es donde nos damos cuenta de la importancia de que las carreteras precisamente estén bien. Cuando hay lluvia aumenta el peligro, es más difícil conducir y por eso nos vamos a poner en contacto con la Asociación Española de la Carretera, que ha diseñado un programa que se llama 10 más 10 más 10, que aspira a conseguir financiación de la Unión Europea para remodelar y renovar toda nuestra estructura vial, no solo en Madrid, sino en toda España.
Jessica, buenos días.
Pues mira, buenos días. Mireia Bravo, que es una artista que conocimos por su participación en OT 2017, menuda edición, porque de ahí salieron pues Ana Guerra, Aitana, Amaya, bueno, un montón de artistas que luego han dado mucho que hablar y nos invita a eso, a pedir, le pediríamos al gobierno que dejara de mentir, pero creo que no lo vamos a conseguir, así que ella va a pedir al corazón, en este caso de Raúl, compañero de edición con el que ha sacado este single, precisamente eso, pídeme.
Pues vamos a pedirles unos minutos, 90, para disfrutar.
Kilómetro Cero. Es radio.
Entonces, Lucía, podemos usar Paracifin en muchos casos y para farmacia natural, además, a mejor precio, ¿verdad?
Sí, para esas incomodidades intestinales, para esos parásitos intestinales que muchas veces son más frecuentes de lo habitual, hay que tratarlos. Desde Mundo Natural nos proponen Paracifin a base de plantas, papaína y ácido fólico. Los folatos contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario y además ahora podemos cuidar ese intestino de una forma más económica, porque por la compra de un Paracifin nos vamos a llevar la segunda unidad a mitad de precio. Sale al 50%. El ahorro alcanza prácticamente los 10 euros. Así que recuerde que comprando un Paracifil en parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias físicas de Madrid, de Valencia, de Alicante, o en el número de teléfono 91446-0000, la segunda unidad nos va a salir con un descuento de hasta el 50%. Ahora hay que darse prisa, ¿eh? Porque esto solamente hasta agotar las existencias. Lo mismo que ocurre con el regalo que nos van a dar si nuestra compra iguala o supera los 70 euros. En Mundo Natural nos van a permitir que cuidemos un poquito más de nuestros huesos con Artirexan, con vitamina D para el mantenimiento de los huesos en condiciones normales, también hasta final de existencias. Así que cuídense la salud, cuídense el bolsillo, como siempre, con Mundo Natural. 91446-0000, la web www.parafarmaciamundonatural.es y en las parafarmacias físicas.
Recuerda, parafarmaciamundonatural.es, la de la florecita. Florecita de colores, les recuerdo, no se equivoquen. Hola, buenos días, Gonzalo Heredero.
¿Qué tal? Buenos días, Jaume.
Pues fíjate que si hubiéramos salido los madrileños en el puente, aparte de que nos hubieran odiado en toda España, la culpa de cómo están muchos sitios de España ahora de coronavirus sería por culpa de Ayuso y nuestra de haber salido. Nos preguntábamos, hay que preguntarse por qué Madrid estuvo tan mal, por qué Madrid ha tenido esos datos, también por qué Madrid los está bajando. Hay muchos factores, algunos por culpa de unas personas, nuestras, otros por culpa de las administraciones. Y ahora, ¿nos podemos preguntar qué pasa en el resto de España?
A ver, lo que se trata es de saber qué medidas vamos a tener a partir de ahora para que, bueno, pues dentro de unos días estemos hablando de otra cosa. En el caso de Madrid, es cierto que los confinamientos selectivos que se estaban haciendo estaban dando buenos resultados, pero no porque lo diga yo, si es que las cifras así lo avalan. Luego llegó el estado de alarma, se perimetró Madrid y otras 9 ciudades madrileñas y los datos desde entonces es verdad que se han seguido estabilizándose, pero no se ha notado una mejoría tan clara como la que se notó cuando se hacían esos confinamientos.
En solo 10 días, por cierto.
Efectivamente.
Si hubieran dado 20, hubiéramos visto más.
Pero mientras tanto, hay que recordar que mañana es el Consejo Interterritorial de Salud en el que se supone que tienen que poner en común ya esas nuevas medidas para que sean de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, y mientras tanto siguen surgiendo ideas. Hoy, por ejemplo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pues ha puesto sobre la mesa la propuesta del toque de queda. El toque
no
de
es
queda,
mala, no es mala.
No, no es mala. A ver, también depende de la franja horaria que se elija para llevar a cabo esa medida. En Francia se está llevando a cabo, en París y en otras 9 ciudades francesas, y se ha elegido de 9 de la noche a 6 de la mañana.
A ver, es que tú en Francia vas a cenar a un sitio turístico a las 7 de la tarde y te dicen que es el último turno.
Claro.
O sea, es otra vida.
Hay que tener, claro.
En España, yo no soy nadie, pero todos los años que he estado en la hostelería, lo lógico es que los restaurantes, con que dejaras hasta las 12 de la noche, que la gente cene, se tome su chupito y se vaya para casa, no es lo mismo que a las 10 de la noche salir del bar 10 y media y decir, ahora nos juntamos en una casa. De 12 de la noche a 6 de la mañana es perfectamente decir, oye, usted tiene que justificar por qué está en la calle.
Uh-huh.
Yo lo haría así.
Sí, porque además todos sabemos que ahora mismo lo que se está haciendo, al menos en Madrid, me imagino que en toda España exactamente igual, es que la gente sale a tomarse algo, a las 11 de la noche le cierran el local en cuestión y lo que hace es seguir la juerga luego en domicilios particulares.
Claro.
Lo está haciendo muchísima gente. Bueno, pues con el toque de queda eso se evitaría.
Claro.
Te permitiría salir, si claro. Es hasta las 12, hasta una hora razonable, te permitiría salir, consumir, que por tanto los locales de hostelería no se hundan más de lo que ya lo están, y luego pues claro. Evitar esas...
Imagínate que voy a tu casa y nos ponemos hasta ciegos de tapas y de copas. Y luego salgo a las 2 de la noche de tu casa. Tendría que justificar de dónde vengo.
Sí.
No, es que vengo de casa de Gonzalo. Ah, pues multa, porque usted no tenía que estar en casa de Gonzalo a la 1 de la noche.
Claro, efectivamente.
Y es lo mejor.
Y lo que pasa es que, bueno, vamos a ver primero si se acepta esa propuesta y segundo, en qué franja horaria se hace. Porque claro. Ya digo que si se hace desde las 9 de la noche, la ruina es total y absoluta para todos los locales de hostelería. En Francia, como tú decías, pues tienen otra vida y la gente se recoge antes.
Bueno, es que a las 2 de la noche están las tiendas abiertas en España, en muchos sitios.
Sí, sí, por supuesto que sí, hasta las 10 en muchos casos y en los centros comerciales, por ejemplo.
Talleres de coches arreglando a última hora para cerrar, es otra vida. Nosotros vivimos de otra manera y hay que adaptarse a la manera de vivir. El virus no puede machacarnos todo.
Efectivamente. Hay que recordar que hoy hay nueva reunión de ese grupo COVID entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad en el que, bueno, suponemos que esta medida pues estará sobre la mesa.
y ya podremos hacernos una idea de si tendrá aceptación por parte del Gobierno o no y si se propondrá mañana en ese Consejo Interterritorial de Salud. Solo queda esperar.
Veremos. La escucharemos todo a la 1:35. Gracias, Gonzalo.
A ti, Jaume. Hasta luego.
12:18. Con lo bien que nos ha ido Biu durante los últimos 2 años, porque quien sufría problemas de respiración o de algún tipo de patologías y virus, pues le mejoraba, gracias a que Biu por la noche consigue, con su filtro EPA, que lo que mueve la sangre sea oxígeno puro, sin impurezas, valga la redundancia, y por tanto frenando las posibles patologías. Así que en estos momentos que tanta gente está sufriendo y que teme precisamente por ello, seguramente Biu puede ayudarnos. Adolfo Albistur, muy buenas.
Muy buenas, Jaume. Pues efectivamente, tú lo has dicho, Biu es la solución. Es la solución, además, pues para muchos comercios. Fíjate, Jaume, que los hoteles AC ya estamos poniendo Biu en todas las habitaciones de los hoteles.
Caray.
Todavía muchos de ellos todavía no han empezado a funcionar, digamos, pero bueno, se están cubriendo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es, estemos donde estemos, pues estar cubiertos. O sea, si estamos en la calle ya llevamos la mascarilla, pero si estamos en casa o vamos a un comercio o entramos o vamos a un hotel o queremos estar cubiertos de que realmente el aire que respiremos no tenga nanopartículas, no tenga virus, no tenga bacterias, y esto es lo que conseguimos con Biu. ¿Cómo se consigue? Pues tú lo has dicho, está el filtro EPA, son 5 filtros, además está el ultravioleta, que es este que mata virus y bacterias, y luego hay un ionizador que lo que hace esa pequeña partícula tan dañina que entra directamente en nuestra sangre, pues gracias a ese sistema, pues que quede en el filtro y que realmente no la respiremos. Eso básicamente es lo que hace Biu, tan sencillo, pero a su vez tan importante, ¿no?, para la salud y hoy muchísimo más, claro.
Muchas empresas lo están poniendo, como está escuchando, cadenas de hoteles, también hospitales, centros de salud, así que... Y este sistema profesional es el que usted merece y puede tener ahora mismo, llamando gratis y probándolo gratis en casa. Biu, 900-730-122. Llame gratis, 900-730-122. Que lo prueben gratis, ¿no?
Eso es llamar. Nosotros os llamaremos para ver cuándo queréis que lo llevemos. No tiene instalación ninguna, Jaume, súper sencillo, porque simplemente es enchufarlo, tiene un mando, se enciende y ya está. Y a limpiar todo nuestro... Hay 2 tamaños para que podamos adaptarlo a una habitación, por ejemplo, es un tamaño más pequeño, o un salón, una casa más grande, pues un tamaño más grande, para que realmente todo el lugar donde tengamos puesto Biu esté totalmente limpio. Y es eso, llamar al teléfono que has dado, 900-730-122, repito, 900-730-122, y nada, Biu en tu casa para que lo pruebes y ya verás que bien te va a ir.
Pruébalo ya, llama gratis, 900-730-122. Todos y usted también podemos tener Biu en casa y mejorar nuestro estado de salud. 900-730-122, que lo que respiremos sea puro con Biu. Gracias, Adolfo.
Gracias, Jaume, un abrazo enorme.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Información de servicios. Hoy es un día especialmente complicado por la lluvia, al menos en Madrid, en la capital, en muchos puntos de España también. ¿Cómo se circula por nuestras calles? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora tenemos que destacar un vehículo que se encuentra averiado en el nudo sur de la M30 y estrecha la calzada. Afecta al sentido de salida a la carretera de Andalucía y provoca lentitud a las personas que van con el coche hasta ahora por esa zona y se incorporan a esa zona de la carretera de Andalucía, nudo sur de la M30. Por otra parte, hay un percance también, en este caso, en la entrada por la Avenida de América, a la altura de la incorporación a la M30 Norte. Hay un estrechamiento, no hay retenciones, pero recomendamos circular con precaución. Y en el capítulo de previsiones, indicar que está prevista para las 12, estaba prevista, y parece que se retrasa, una manifestación que partirá de la glorieta del pintor Sorolla y se recorrerá a Santa Engracia, Rafael Calvo, el Paseo de la Castellana, para enlazar con Colón en el Paseo de Recoletos y finalizará a través del Paseo del Prado en la Plaza de las Cortes. Por lo tanto, es probable que haya cortes puntuales de tráfico.
Tomamos nota, gracias. Cercanías de Renfe, Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jaume. Pues una mañana muy tranquila en la que mantenemos en toda la red de cercanías. A lo largo de la mañana no hay incidencias significativas en ningún punto de la red y los trenes cumplen sus horarios.
Gracias, lo celebramos 12 y 23.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
Bárbara se llama, y es Bárbara la que nos viene. Estos días está lloviendo en Madrid, en toda España, bastante, o mucho. ¿Acostumbrado usted a igual solo sacar el coche cuando llueve, ha llegado y crac, 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 crac? No hay manera, no arranca, no hay batería. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Llamar a una grúa, llevar al taller, perder la mañana o la tarde y el dinero que eso cuesta? ¡Pare un momento! Le doy un teléfono, bateríasadomicilio.es, 91-161-0663. Bateríasadomicilio.es, precisamente, como bien dice la marca en la página web, se encargan de ir donde usted ahora mismo a llevarle una batería, colocársela y que usted pueda arrancar. Es decir, que en lugar de pasarse horas, puede estar ratito, minutos, antes de arrancar y salir a sus quehaceres. 91-161-0663. Daniel Bravo, buenos días.
Hola, buenos días, Jaume.
Cuando caen tupas de agua gorda, seguro que muchos se acuerdan del coche y es cuando cuando nos falla la batería, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Cuando si no se utiliza a diario el coche, bueno, pues es uno de los problemas que podemos encontrarnos el día que necesitamos que no arranque.
Usted me decía el otro día que normalmente los coches, aunque estén parados, siempre algo consumen de batería. Es decir, la gente no se crea que dejando el coche parado ya se queda ahí stand-by, ¿verdad?
Sí, eso cuando vamos a comprar un coche nuevo a un concesionario, muchas veces en la exposición vemos que los tienen con un cargador puesto. Entonces, precisamente por eso, porque siempre algún pequeño consumo hay, que si tenemos el coche parado una semana no pasa nada, pero si el coche está parado un mes y medio, como pasó en el confinamiento, pues sí que se descarga.
Vale, pues las personas que ahora mismo estén con ese problema o se hayan encontrado, apunten seguramente un día de estos lo vayan a necesitar, apunten bateríasadomicilio.es o llamen, apunten el teléfono 91-161-0663. En concreto, vosotros, ¿qué es lo que haríais por nosotros cuando os llamemos?
A nosotros cuando nos llama un cliente directamente le damos el presupuesto de la batería de su coche, porque bueno, hay un amplio abanico de baterías y cada coche lleva una batería en concreto. Sí. Le damos la batería exacta de su coche y si el cliente acepta el presupuesto, pues vamos directamente con un coche taller, sí, donde esté, a su domicilio, al trabajo, donde esté, y le hacemos allí el cambio directamente. Tenemos baterías de primera calidad y le hacemos todo lo que es la instalación. Básicamente en lo que nos enfocamos es en comodidad, en vez de, como comentaba al principio, el tema de que no arranca, tener que llamar a una grúa, buscar a un vecino que tenga pinzas o cualquier cosa, pues no, simplemente lo que buscamos un poco que tenga el cliente que tenga la comodidad, que vamos donde esté el coche sin que él se tenga que desplazar a ningún sitio.
¿Vais a ciudad y también a carretera, donde estemos, no?
Sí, sí, estamos en varias ciudades, pero por ejemplo en Madrid llegamos toda la zona de la M50, incluso 10-15 kilómetros más allá de la M50, o sea, estamos cubriendo prácticamente el 95% de la población de la Comunidad de Madrid.
Vamos con las baterías, primeras marcas, siempre a un precio mucho más razonable de lo que usted se imagina ahora mismo. Llame 91-161-0663 y estamos hablando de no perder horas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Nosotros, desde que nos llama el cliente, el 95% de los servicios los hacemos dentro de las dos primeras horas. Luego hay mucha gente, bueno, que nos llama porque lo quiere por la tarde o para el día siguiente porque le viene mejor, pero en los servicios de urgencia, antes de una hora y media, dos horas, estamos allí y cambiamos la batería.
Lo más importante para usted, que es no perder el tiempo y no perder su dinero, es lo que les garantiza ahora mismo, son esos dos ítems de bateríasadomicilio.es. A él le ocurrió en su momento y dijo, tengo que poner este servicio porque a mí me ha pasado y no quiero que le ocurra a los demás, ¿verdad, don Daniel?
Sí, efectivamente, y bueno, y sobre todo en fines de semana, puentes, como el que hemos tenido, sí, la semana pasada, tres días de fiesta, pues nosotros trabajamos los siete días de la semana, con lo cual pues la batería se rompe, da igual que la batería, da igual que sea sábado, que sea domingo, que sea lunes, ¿no?
Claro, si nos pillan cualquier localización, Barcelona, Madrid, Málaga, Marbella, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza, tienen ellos servicio, no solo para coches, también para motos e incluso hasta carritos de golf, me ha dicho, ¿verdad?
Sí, carritos de golf, camiones, también hacemos todo lo que sean baterías de lo que se arranque o para carros de golf, que son un poco más peculiares, también tenemos.
Qué bien. Recuerda, bateriasadomicilio.es, un servicio necesario, ahorra tiempo y dinero, que es lo que necesitas ahora mismo. 911-61-0663, con un equipo que en menos de una hora y media, dos, te van a arreglar el problema. 911-61-0663, bateriasadomicilio.es. Daniel Bravo, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
En elmundo.es, noticias constantes de todo lo que está ocurriendo. Buenos días, Roberto Becares.
Muy buenos días, Jaume, ¿qué tal?
Bueno, vemos que el crimen de Usera se desató porque la víctima grabó, fue a entrar una chica, como se dice coloquialmente, la chica le dijo que no, avisó a sus amigos y él la estaba grabando con el móvil. Es algo que hasta ahora no se había conocido hasta que lo habéis publicado vosotros.
Sí, así es. El fallecido Andy estaba con un amigo suyo en el bar de La Choza del distrito de Usera y, bueno, pues al parecer, según la investigación, estaba grabando a una chica. Entonces los amigos de esta chica fueron a recriminarle su actitud, estaba grabando con el móvil, fue recriminando su actitud y todo devino al final pues en una fatal reyerta que acabó con la muerte de este joven cubano de 32 años, que entre medias, mientras estaban peleando, fue a su casa por un cuchillo para defenderse y luego cuando volvió le quitaron el cuchillo y ahí ya se produjo, pues le asustaron varias puñaladas y se produjo el desenlace fatal, que fue grabada por un vecino, y así podemos ver las imágenes, sí, de verdad, este trágico suceso que ha ocurrido y que gracias a esas imágenes ha llevado a los agentes a que las detenciones se hayan realizado en muy corto periodo de tiempo.
Es verdad.
Porque sí, les han identificado muy rápido.
Es cierto. Bueno, vemos lo del que se está debatiendo, del toque de queda. Y otro tema, IFEMA, que nos han pasado ya comunicado, creo que es lo que publicáis vosotros, retrasa Fitur a mayo. Es la primera vez en la historia que no será en enero y va a ser en mayo, ¿verdad?
Así es, que es como la gran feria o una de las ferias emblema de Fitur, que hay que recordar que Fitur es una... es una máquina de la economía madrileña, o sea, supone el 2,2% del PIB de la ciudad, o sea, de la región, y el 3,5% de la ciudad, genera miles de millones de euros, y lo cierto es que, bueno, hasta mayo, finales de mayo, no se va a poder celebrar esa feria Fitur, que es como el gran emblema, y se espera, o al menos José Vicente de los Monzos, que era el expresidente de Renault Europa, y que ahora es el presidente de IFEMA, pues espera que sea ya presencial para entonces, aunque como admiten desde la propia institución ferial, pues no les ha ido mal del todo haciendo las ferias virtuales.
Exacto.
Como la Mercedes Fashion Week o la Madrid Fruit Attraction. Así que, bueno, pues vamos a ver, porque de IFEMA dependen cientos de empleos y esperemos que por el bien de todos, pues que cuanto antes puedan recuperar la normalidad, significará que nosotros también habremos recuperado la normalidad en nuestras vidas.
El año pasado fue la última gran feria que tuvo España, Fitur, y este año va a ser 19 al 23 de mayo. Te sigo leyendo en elmundo.es. Muchas gracias, Roberto Becares.
Un saludo.
Por cierto, hablando de IFEMA, esta semana tenemos cita también. Hoy es 20, pues el día 22, del 22 al 25, Expo Meloneras, Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. IFEMA repite como coorganizador de una pasarela, de esta pasarela, tras haber ganado un concurso público hasta el año 2023. Se enfocan en la internacionalización, digitalización, profesionalización y sostenibilidad del evento. Es Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, es el nombre de la pasarela. Estará marcada por el contexto del COVID, refuerzo de aforo, reducción de aforo, puesta en marcha de un completo protocolo de medidas. La actriz Paz Vega es la embajadora del evento y hay 36 diseñadores y marcas, de los que 18 son de Canarias, 13 nacionales y 5 internacionales. Escuchen lo que nos contaba Nuria de Miguel, directora precisamente de este certamen que tiene lugar en Expo Meloneras, en IFEMA también, del 22 al 25 de octubre.
Esta edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida hace una especial apuesta por la moda, la sostenibilidad, la producción responsable de las colecciones y el negocio de la moda, potenciándolo a través de la presencia de compradores nacionales que acudirán por primera vez a presenciar la pasarela. En este sentido, tendremos 36 marcas, de ellas 18 son canarias, 13 nacionales y 5 internacionales. hay marcas no canarias que me gustaría destacar especialmente por el impacto que tienen en el mercado de la moda, como es el caso de TCN, que vuelve a las pasarelas de moda después de 2 años de ausencia y ha elegido la pasarela de Canarias para estar allí. El mismo modo, All Sisters, también una marca de referencia, también con una apuesta clara por la sostenibilidad, como Un Pez en el Agua, Bohot, Ansuno, by Benecape, junto, por supuesto, a marcas que ya vienen siendo habituales de la pasarela de Gran Canaria Moda Cálida, como son Agatha Ruiz de la Prada, como Guillermina Baeza, Dolores Cortés y tantas otras que de una manera u otra siguen apoyando el evento edición tras edición. Hemos querido también en esta edición que, además de lo que es las marcas nacionales, también atraer a marcas internacionales para que sigan complementando y viendo que esta es la gran pasarela de Europa y que va a seguir siéndolo cada vez más, con ganando potencia y representación de marcas de todo el mercado de la moda internacional.
Pues fíjense que en todos los stands y sitios importantes, lo importante es desinfectar con ozono. Seguramente en las ferias también. Nosotros, Limpieza Santa María en Madrid lo hace. Va a su vehículo, su despacho, su local, su vivienda, y en una horita o algo más se puede desinfectar. Tarda usted un poquito en entrar de nuevo para, pues efectivamente, que salga el ozono, y ya usted puede trabajar tranquilo porque liberamos de ácaros y microorganismos. Llama a limpiezasantamaría.es. Tira de ozono. Desinfecta. 91-113-15-49. 91-113-15-49. David Vinuesa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jaume? Buenos días.
Tenemos Champions League.
Tenemos Champions y hoy, por ejemplo, es una buena oportunidad para ver a un futbolista que yo tengo a mis amigos. Tengo un amigo mío que se llama Daniel que está pendiente de Mbappé, todo lo que ocurre con Mbappé.
Pues fíjate lo que publicáis en Libertad Digital hoy, que quiere venirse al Madrid, que lo ha dicho Emery.
Claro, claro, y me escribe y me dice, oye, en 2017 pensaba que sí, en 2018, en 2019 nunca viene. Bueno, el año que viene quizá sí esté en el Real Madrid y por supuesto lo vamos a contar. Y hoy, por ejemplo, juega ante el Manchester United y tiene la oportunidad de volver a deslumbrar en Europa. Lo que pasa es que para el público español lo más importante hoy viene de la mano del Barcelona y del Sevilla. Sí. En el caso del conjunto hispalense, juega en Stamford Bridge ante el Chelsea, una muy buena oportunidad para ver a un equipo inglés muy renovado, con Timo Werner, por ejemplo, en la punta de ataque. Y en el Barcelona el partido es más sencillo a priori contra el Ferencváros, pero viene de derrota el Barça de Koeman. Y ya sabes que no está la situación demasiado bien por Can Barça, así que puede ser complicado si se complica la vida al Barcelona, porque en principio no debería tener problemas. Eso hoy, pero mañana los equipos madrileños, Real Madrid, Shakhtar a las 7:05 y a las 9:00, ese partido en el Allianz Arena entre el Bayern y el Atlético, con una novedad negativa.
Sí.
Y es que ha habido una prueba PCR concluyente.
No, negativa, positiva, negativa, ¿no?
Sí, bueno, claro, es que ahora hay que manejar las dos palabras. Sí, pero bueno, sí. Ha sido una prueba PCR no concluyente en el filial del Atlético de Madrid y habían entrado en la lista San Román, Ricard, Sanabria y Sergio Camello, que son jugadores del Atlético de Madrid B, que entraban para ir a Múnich y para tener sobre todo recambio en defensa por si acaso. Eran portero, San Román, Ricard, lateral, centrocampista Sanabria y arriba Sergio Camello. ¿Qué pasa? Que no pueden entrar, se han caído los cuatro a la espera de saber qué ocurre con esa prueba de PCR no concluyente, por si acaso no viajan, y el Atlético va con lo justo, porque no está ni Jiménez, ni Saúl, ni Bersálico, por ejemplo, ni Diego Costa. Así que si ya es complicado jugar ante el vigente campeón de Europa en Múnich, esta vez sin público, bueno, pues ahora tiene menos opciones el Atlético de Madrid, pero ya te digo, la última vez que se enfrentó a un vigente campeón de Champions, 1-0 ante el Liverpool en Madrid, 2-3 en Anfield ante el Liverpool. Tampoco pues se le ha dado tan mal.
Tenemos Champions, que es lo importante, di que sí, a disfrutarlo.
Eso es. Gracias. Y Zidane en unos minutos.
¿Final?
Zidane.
Ah, Zidane. Ah, va a dar la lista y va a dar la
rueda de prensa y lista de convocados.
A ver si no es como Koeman y, bueno, en fin. A ver qué cuenta. Lo escucharemos. Luego te escucho en los informativos y te leo en Libertad Digital. Gracias.
Hasta mañana.
Estás escuchando Es Radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91-409-4002. 409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Antes de la pandemia hubo problemas. Durante la pandemia ni te cuento. Posteriormente lo estuvimos tratando, Lucía. Las autoescuelas han trabajado durísimamente. Sí. Se han jugado dinero y empleos. Y ahora vuelve otra vez a haber colapso en los exámenes. ¿Y ahora de qué? ¿Qué pasa ahora?
Bueno, y muchas otras cosas. Eso es un tema efectivamente que se ha enquistado. Hablamos de él, como bien apuntas, antes de esta pandemia. Se agravó, imagínense ustedes, con el confinamiento y la posibilidad de hacer exámenes. Y la situación, pese a la desescalada o nueva normalidad, no se ha solucionado. Y el número de alumnos pendientes de examen se acerca peligrosamente al millón, en concreto 750.000. Pero ojo, es un dato de junio, con lo que las cifras pueden haber subido desde entonces perfectamente. Las causas, bueno, al parecer, y es lo que se dice desde la Dirección General de Tráfico, no es una cuestión de dinero, ya que al año la DGT inyecta más de 150 millones de euros de excedentes de su tesorería del Estado. Según el propio director de la Dirección General de Tráfico, este atasco tiene más que ver, atención, con las autoescuelas y, por supuesto, con los alumnos. Yo no sé si esto te suena un poco a lo de la pandemia, a que la culpa lo tienen los empresarios y los ciudadanos. Bueno, siempre, pues en verdad que suena bastante. Los datos, Jaume, en cambio, dicen otra cosa.
Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid, Ricardo Cano, presidente, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Así que es por ustedes el colapso de los exámenes. Entiende usted la ironía en la radio, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, la entiendo, pero vamos, que yo, la persona que ha dado esos datos estadísticos de 750.000 alumnos pendientes, me imagino que tendrá su base, pero no lo compartimos para nada. La realidad es que venimos de una acumulación de alumnos que sí es cierta, pero que evidentemente no llega a esa cantidad ni a un tercio, vamos. Actualmente estaremos en 280.000 alumnos pendientes de pruebas.
¿En toda España?
En toda España, sí.
Fíjate. Uh-huh. O sea, ¿en Madrid qué serían, unos 20.000 o 40.000?
No, en Madrid te lo puedo decir con exactitud porque lo llevamos en seguimiento diario. En Madrid tenemos en el Centro de Exámenes de Móstoles, pendiente de realizar pruebas de actitud, 36.358. Uh-huh. Y en el Centro de Exámenes de Alcalá tenemos 7.413.
Bueno.
O sea que nosotros, lo que sí quiero dar a entender, evidentemente, claro que se ha producido un colapso en cuanto a la prestación de servicio por muchos factores, entre ellos la pandemia. La pandemia ha limitado el horario de los funcionarios examinadores en función de función pública a una jornada reducida, la capacidad de prestación de servicio ha disminuido, pero eso ya se ha corregido. Gracias a Dios, actualmente estamos dando un servicio dentro de lo que cabe y dentro de las posibilidades que tiene la Administración, pues francamente, ágil, en el decir, si tuviéramos, no hubiéramos ido aumentando la bolsa de alumnos pendientes por la actuación de exámenes diarios que se está produciendo en la comunidad, que son 700 alumnos al día, eliminaríamos esta bolsa de trabajo en 4 meses. O sea que no hay tanta acumulación como mucha gente intenta trasladar a la opinión pública.
Ricardo, el propio director de la DGT hace, bueno, pues algunas jornadas en el Congreso de los Diputados aseguró que es que esta demora se debía a cabo por ese, o sea, o los responsables eran las autoescuelas y los alumnos, primero porque llevaban a los alumnos mal preparados y también porque los alumnos se querían presentar muy rápido.
Eso es normal. Mira, tenemos un problema de planteamiento de exámenes que se ha corregido con el sistema denominado CAPA, que al menos regula una frecuencia calendada. Es decir, podemos las autoescuelas tener unas fechas más o menos fijadas para poderle plantear al alumno cuándo se va a poder examinar.
Sí.
Hasta el mes, vamos, esa fecha, que aunque lógicamente la prestación de servicio es muy limitada, pues la capacidad que tienen los examinadores en cuanto al número personal que está prestando servicio, pues las autoescuelas nos vemos muy agobiadas. Uh-huh. Pero en principio el alumno tiene la gran ventaja de que ya sabe que se va a examinar en tal fecha y tal dentro del mes en el cual se encuentra. Uh-huh. Antes no lo teníamos, con lo cual los alumnos, me imagino que entenderéis, que no se ponían, porque estábamos en dilación de exámenes entre un mes y medio y 2 meses. O sea, cortaban, uh-huh, evidentemente cortaban la continuidad de formación y lógicamente la preparación se quedaba a medias. Claro. Cuando recibíamos la comunicación de que se podía presentar examen, se reincorporaba a recibir esa formación. Pero claro, ya quedaban muy pocos días y la formación podía haber mejorado o empeorado.
O sea, ahora puedes programar con semanas vista, e incluso imagino yo que si tú ves que un alumno no está, le dice, mira, no estás, yo creo que mejor que te esperes una semana. Bueno, el alumno puede acceder y se puede anular esa cita y traer a otro.
No hay ningún problema. Es más, la autoescuela está la primera interesada en que ese alumno vaya preparado y formado,
claro,
para poder, lógicamente, sacarle adelante. Porque si no, como muy bien se plantea, se produce una bolsa. Esa bolsa se está produciendo en una acumulación de alumnos en tu centro que te impide la continuidad del resto que está en formación. Uh-huh. Pues claro, no olvidemos, de los alumnos que estamos hablando, que están pendientes en toda España, hay tres partes. Unos que están en proceso de examen, otro que está en proceso de iniciación, que todavía ni siquiera ha empezado la formación práctica, y la otra, que es la que está recibiendo la formación práctica en espera de poderse presentar a examen.
Claro.
Además, el 63%, si no fallan los datos, Ricardo, 63% de los alumnos que se presentan a los exámenes aprueban en primera convocatoria, con lo cual, bueno, es mayor. Y luego,
esos ¿sí? porcentajes tampoco son muy exactos,
ya.
Por desgracia. Aquí sí. En Madrid llegamos al 41-42%. También hay que hablar de algo que lógicamente mucha gente ignora, y es que el obtener el permiso de conducir en la Comunidad de Madrid, pues es como un máster y un título añadido, porque evidentemente la complejidad de nuestros centros de exámenes es mucho mayor, que eso no lo quiere decir nadie.
O sea, que según en qué provincia saques el carné, ¿puede salirte más fácil sacarlo? ¿El teórico también?
La prueba de aptitud, no lo dude. La prueba de aptitud que se encuentra en centros de examen en provincias pequeñas es mucho menos compleja que la que tenemos en nuestra comunidad. Pero cierto es, nuestro alumno cuando va a cualquier provincia de España o fuera de España, circula con total normalidad. Yo recuerdo, no sé si ahora se seguirá haciendo, parientes míos que venían, yo soy de Ávila, de la provincia de Ávila, pues se quedaban en la Plaza de España. Dejaban el vehículo en Plaza de España y se movían con transporte público. No eran capaces de meterse en la ciudad.
Es entendible, Ricardo.
Claro.
Es entendible. No, evidentemente eso, que el tráfico que hay en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, nos aporta una habilidad extra a los conductores. Por fuerza. ¿Qué podemos decir? Porque también la DGT, echando balones fuera, dijo que el anterior déficit de alumnos se debían a las huelgas de los examinadores, que no se han terminado de situar el número de examinadores en un número óptimo y sobre todo después de las jubilaciones.
Sí, eso también está ahí. Es una situación que no podemos obviar. Viene arrastrándose ya en el año 2015 una primera huelga. Duró muy poquito tiempo y, consecuentemente, prácticamente no se acusó. Pero en el año 2017 duró 6 meses. Y viene desde mucho, muy atrás. El número de examinadores que están prestando servicio en toda España ha ido disminuyendo progresivamente. Desde el año 2008 no hay contratación prácticamente de funcionarios públicos. Entonces, claro, los examinadores tienen que jubilarse, se jubilan, se cambian de destino o por otras circunstancias, lógicamente enfermedades, no pueden prestar servicio. Total, que de los 805 que tenemos actualmente, en teoría, según dice la Dirección General de Tráfico, en plantilla para ejercer esta actividad, la realidad es que tenemos 550 aproximadamente prestando servicio directo efectivo.
La mitad.
Porque el resto están o de vacaciones, o que están en todo su derecho, por supuesto,
o
están
bajas,
de baja por enfermedad, claro. o haciendo cursos formativos, y se han pedido traslados o destinos distintos. Entonces, ahí hay una carencia de examinadores que no se puede negar. Nosotros tenemos necesidad de unos 125 a 150 examinadores en toda España para que el servicio, la prestación de servicio, fuera mejor. Y aparte, otra de las funciones que también se está perdiendo son las de los administrativos. Porque, claro, estamos hablando de funciones de examinadores que prestan el servicio directo.
Sí.
Pero, claro, ¿quién tramita la documentación para que estas personas puedan examinar?
Claro.
Pues igual, sucede exactamente lo mismo. Ahora, el director
general
de tráfico...
Esto es de las pocas cosas que les da dinero. Oiga, pues cuanto más gente ponga, más dinero ganaré, ¿o no?
Claro, eso si fuera una empresa
privada... O sea, no poner a tres personas en una oficina es una tontería si sabes que esas tres se van a pagar el sueldo solo haciendo su trabajo.
Recuerda que son 92,20 lo que cuesta una tasa de examen.
Claro, que es poner un sello y meter unos datos.
Claro, es una cuestión de simplemente de hacer sus cuentas. Pero, sin embargo, el abono de la tasa que va directa por la prestación del servicio, pues... A ver, la administración es una maquinaria muy pesada. Quieren crear una bolsa de interinos para crear, lógicamente, la posibilidad de que tengamos examinadores itinerantes cuando sea necesario. Porque aquí tenemos una situación también. La Dirección del Tráfico pretende que tengamos una presentación lineal. Y es muy difícil. Los alumnos demandan su presentación de examen cuando sus actividades lo permiten. Términos de estudios, los periodos vacacionales, etcétera, etcétera. Y es lo que nos encontramos. Claro que hay picos.
Claro.
Y sabemos que los picos en Semana Santa, en Navidades y en vacaciones...
Como en todos los sectores.
Como en todos. Pero ellos tienen que ser conscientes de eso y tener...
Bueno, pues sí, entonces igual les tocaría trabajar a todos en agosto y librar en septiembre, como hacen las empresas que tienen turismo, por ejemplo.
Por ejemplo. Pero vamos, en la situación ahí está claro de que tú, el funcionario tiene sus derechos, que sí, por cierto, gracias a Dios en la Comunidad de Madrid, la colaboración de los funcionarios públicos está siendo extraordinaria, porque podemos ser afectados, tenemos muchísima suerte, se están cumpliendo todos los protocolos contra el COVID, pero sí, imaginaros que sufriera un tipo de incidencia en el centro de exámenes y paralizáramos de nuevo por contaminación de alguno de ellos.
Eso sería un peor.
Sería bueno, algo tremendo.
Al menos hemos contrastado los datos con los que sabéis que estáis a pie de calle. Gracias por atendernos, presidente.
De nada, a vosotros.
Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid. Con Magnesil puedes reforzarte, porque Magnesil aporta ácido ortosilícico. Es una forma hidratada de dióxido de silicio de la familia de los silicatos misceláneos. ¿Por qué? Porque a una edad a partir de 35-40 años no se absorbe bien el silicio y hace falta formas galénicas mejor estructuradas. Magnesil le puede ayudar, le aporta magnesio quelado, que se absorbe mejor cuando hay cansancio y fatiga, los músculos, los huesos, lo nota, cabello, las uñas. Pida Magnesil en su parafarmacia mundonatural.es, en las parafarmacias físicas Madrid, Valencia o Alicante, en la web para farmaciamundonatural.es y también en Biover, Magnesil de Biover, 987-2762-20.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Las 12 y 48 minutos, vamos a la carretera. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Ni mor ni les, ¿verdad, Asier?
Efectivamente, hablamos de ellas porque la seguridad vial y el medio ambiente dependen en gran parte de las carreteras. Su buen estado salva vidas. Y la Asociación Española de la Carretera, que es una entidad sin ánimo de lucro que funciona desde 1949 y cuyo objetivo primordial es conseguir una red viaria más segura, de mayor calidad y capacidad, acaba de presentar 30 medidas basadas en la transición ecológica y la digitalización. Se trata de su programa 10 más 10 más 10, que podrá presentarse a la Comisión Europea para acceder a los recursos de financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, denominado Next Generation EU. Una iniciativa que apoya también la Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales aquí en España. Es un ejemplo de estas propuestas es la repavimentación de las vías en mal estado. Para conocer más sobre esta propuesta y su posibilidad de acabar siendo financiada desde Europa, tenemos con nosotros al director general de la Asociación Española de la Carretera.
Jacobo Díaz Pineda, buenos días.
Hola, muy buenos días.
10 más 10 más 10, que no significa 30. ¿Qué son esos tres iconos?
Bueno, nosotros percibíamos que en este escenario de muchas dudas alrededor del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, estábamos corriendo el riesgo de que la carretera se quedara un poco al margen de las peticiones de ayudas, ¿no? Debajo de ese discurso de que todos los proyectos tienen que ser o bien verdes o bien digitales o ambas cosas, pues parece que desde el punto de vista del sector de la carretera no siempre hemos sabido vender adecuadamente la capacidad de digitalización de la infraestructura de carreteras y la capacidad de mitigación de emisiones de efecto invernadero, ¿no? Y por eso hemos puesto en funcionamiento esta nota de prensa que difundimos hace unos días y que compartimos con todos los directores generales de carreteras de comunidades autónomas y que posteriormente también fueron informados los responsables de las diputaciones provinciales.
Es un programa importante.
10 más 10 más 10, ¿qué significa? ¿Tiene algún...?
No, que hay 10 medidas en cada una de las tres áreas. Hay un área de transición ecológica, hay un área de transición digital y hay un área de movilidad sostenible.
Perfecto.
Y para hacerlo un poco más visible hemos puesto 10 escenarios de líneas de proyectos susceptibles de financiación en cada uno de estos tres apartados.
Perfecto. Ahí es una de las patas importantes de la cuestión, el ser capaces de obtener esa financiación por parte de la Unión Europea. ¿De qué depende de que se conceda?
Bueno, en realidad, aunque el reglamento está por definir y no se sabe demasiado, las líneas estratégicas básicamente sí están encaminadas, ¿no? Al final tienen que ser inversiones no recurrentes, es decir, no vamos a estar financiando bajo este epígrafe en repavimentaciones de carreteras, por poner un ejemplo como tal, y tienen que ser aspectos de carácter continuista, es decir, que tengan un efecto posterior sobre el empleo, sobre el trabajo, sobre la digitalización, sobre la mejora tecnológica, sobre el acceso, sobre las mejoras sociales, sobre la equidad, y que por tanto pues tengan un cierto grado de novedad, ¿no?, con respecto a lo tradicional. Por poner un ejemplo, porque además me parece una de las conclusiones interesantes de la reunión del otro día, es que vamos a intentar poner encima de la mesa lo que hemos denominado proyectos tractores, ¿no? Te cuento, por ejemplo, tres. Uno, de seguridad vial, adaptación de la red de carreteras al concepto de sistema seguro, que sabéis que es el nuevo sistema que va a estar en vigor durante este decenio de acción en materia de carreteras, de seguridad en carreteras, para intentar reducir un 50% ese que no conseguimos en el anterior decenio, y la adaptación a las tres directivas. En Europa hay tres directivas europeas, una de seguridad en túneles que nunca fue aplicada en su mayoría en nuestro país, otra la directiva de seguridad de infraestructuras viarias, que hay una novedad que incorpora metodologías nuevas, y otra la de adaptación de sistemas ITS a las carreteras, ¿no? Bueno, pues si de alguna manera hay una obsesión real por reducir un 50% los muertos en nuestras carreteras, pues no queda otra que hacer inversiones, ¿no? El concepto del sistema seguro es muy claro. O se invierte en carretera y en vehículo, o no vamos a ningún lado. Y lamentablemente yo creo que todavía estamos mirando para otro lado, ¿no? Pues este sería uno de los ejemplos de proyecto tractor donde querríamos abarcar la totalidad de red convencional del Estado y la red de primer orden de comunidades autónomas, entendiendo que la red de autovías está suficientemente, bueno, claramente mejor en indicadores. Y
o sea, estamos hablando de nacionales de un carril, para entendernos.
Claro, claro, básicamente hay un elemento fundamental aquí. El sistema seguro no es un elemento que hemos inventado nosotros, viene básicamente de la conceptualización sueca de las carreteras, y un elemento que incorpora, que es la carretera 2+1, sí, que se nos antoja una sección transversal magnífica para el tipo de carreteras convencionales y el tipo de intensidades medias que
tiene. Es aquello que se ponen unos catadióticos en medio y se puede separar los carriles en función de la demanda. ¿Es algo
parecido?
Bueno,
en vez de catadiótico, lo que se pone es una barrera para evitar que el choque frontal, con lo cual estás eliminando el 25% de la probabilidad de fallecimiento, y lo que se hace es incorporar un tercer carril de manera alterna, es decir, durante X kilómetros, 5, 10, tú circularás en dos carriles, de tal manera que el sentido contrario vendrá en un único carril, y sabes que al terminar esos 5 o 10 kilómetros, tu situación pasará a un único carril, tal manera que el otro luego será el que tenga, claro, los otros
en
dos
Europa,
carriles.
En Europa, con la gente que son más o menos conscientes, y en España, como somos todos unos macarras, y yo soy el primero,
bueno, lamentablemente,
al final se provoca el tapón en cada uno de esos.
No, fíjate, lo que pasa que yo creo que buena parte de los problemas que surgen en las carreteras convencionales están asociadas evidentemente a la salida de vía, que es el principal problema, pero el segundo problema es el adelantamiento, ¿no? Sí. Y el adelantamiento viene directamente relacionado con el porcentaje de vehículos pesados. Cuando uno tiene demasiados vehículos pesados en una carretera, empieza a cometer actuaciones con un nivel de riesgo mayor que el que cometería si ese porcentaje de pesados no estuviera. Y al final haces maniobras pues quizá no tan seguras, ¿no? Bueno, lo que garantiza esta carretera es que sabes que durante 5 o 10 kilómetros tú tienes garantía absoluta, porque prácticamente vas a estar percibiendo que circulas por una autovía, con lo cual el estrés de adelantar desaparece y es una ventaja muy grande. Bueno, todos los registros europeos hablan de descensos de accidentalidad muy notorios.
Sí, hay un aspecto muy interesante que es la digitalización dentro de este programa, que parece prácticamente pues una cuestión del futuro, ¿no? Muy, muy futurística.
Ya, pero Sí, pero fíjate que te pongo otro ejemplo y lo entenderemos todos enseguida. Es decir, no podemos estar hablando de que estamos poniendo vehículos en nuestras carreteras con niveles de autonomía 1 o 2 hasta el nivel 5 y que la infraestructura en ningún caso ha evolucionado de la carretera convencional y de la carretera de calzadas separadas, ¿no? La autonomía, el nivel de autonomía de un vehículo va a estar directamente relacionado con la cantidad de información fidedigna que tenga, y esa información fidedigna solo puede venir bien del gestor de la infraestructura, bien de elementos físicos de la propia infraestructura.
Pero eso, ¿no?, es sembrar de balizas toda España.
Bueno, no necesariamente balizas, pueden ser repetidores, pueden ser alimentadores, pueden ser sensores, captadores de información, que tú directamente mandes información al teléfono móvil que circule o directamente al vehículo que esté circulando por esa sección transversal, ¿no? Sí, es evidente que requiere una inversión, pero bueno, no olvidemos que buena parte del éxito de nuestra gestión de la seguridad vial se debe a que tenemos una red de autovías
con fibra óptica en sus canalizaciones.
Es cuestión de poner precio a las vidas humanas que se pierden y a las horas que se pierden en
las Pues sin duda, al final a partir de ahí tú sí podrás de verdad modelizar. Claro. Es decir, nosotros partimos de la base de que el momento de construcción, de mejorar la oferta de infraestructuras de carreteras no va a ser cercano, lo que no nos queda otra es que mejorar la demanda, ¿no? Es optimizar la demanda que se está haciendo, y para eso la única forma que tenemos es informar adecuadamente al ciudadano. El ciudadano no está pidiendo maravilla, está pidiendo información fidedigna y alternativas
creíble,
lógicas.
Exacto.
Estamos hablando...
Y cuando esa información es creíble y es lógica, el ciudadano la cumple a rajatabla.
Exacto. Esa actualización para mejorar las carreteras engloba infraestructuras adaptadas para la autonomía de los vehículos, implantación del 5G, automatización de la movilidad, también el uso de drones, la gestión de Big Data y la simulación digital de la construcción viaria. Todo esto también lo que conlleva es la creación de puestos de trabajo. O sea, ¿qué puestos de trabajo van a crear por esa inversión?
Bueno, es un dato fundamental. Nosotros hace unos meses, en medio de la pandemia, mandamos un mensaje hablando principalmente, uno, de que íbamos a tener un problema de empleo en el país y que los puestos de trabajo más afectados iban a ser los de menor formación. Sí. Dos, que existía un elemento en el sector de la construcción y de la edificación que se llama la Fundación Laboral de la Construcción, que tiene una capacidad cierta, porque tiene sedes en la totalidad de provincias de nuestro país, de adaptar la formación complementaria de determinados perfiles hacia el ámbito de la construcción. Y tres, y más importante, que el efecto dinamizador de la construcción, estimado por los números que maneja todo el sector, está en el entorno de 17 empleos directos por millón de euros invertido y otros 15 empleos indirectos, ¿no? Con lo cual la capacidad de dinamización real de creación de empleo del sector de la construcción es enorme. Lo que evidentemente no queremos es que sea una justificación para construir sin ningún criterio, ¿no? Y como tenemos un marco muy claro, que es el verde y el digital, pues seamos capaces de hacer carreteras verdes y digitales, que es lo que nos está pidiendo el mecanismo de resiliencia y reconstrucción.
Pues no, simplemente es que les hagan caso. No sé si esperan más caso de Bruselas o de España o a la vez de todos.
Bueno, lo primero es que tiene que estar dentro del programa que el país presente a la Comisión, ¿no? Luego tienen que valorar...
O sea, Ábalos, vamos.
Sí, bueno, en principio entendemos que debe ser el Ministerio de Ábalos el que debe hacer esta presentación. Nosotros estamos en contacto directo con el director de carreteras en este momento para plantearle este escenario y que seamos capaces de definir esos proyectos tractores, pero que entendemos además que deben ocupar tanto al Ministerio de Fomento, claro, como, repito, a las comunidades autónomas. No podemos dejar aquí islas de movilidad que el ciudadano en ningún caso entendería.
No entendería. Gracias por atendernos, director general de la Asociación Española en Carretera, Jacobo Díaz Pineda. Buena idea, gracias por atendernos.
Un placer.
Proyecto 10+10+10 lo tienen también en la página web de ellos. La página web es aecarretera.com. Noticias.
Kilómetro Cero. Es Radio. Es Radio.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Atención al lío en el Congreso a cuenta de la subida del sueldo de los diputados, ante la que PP y Vox se han plantado, mientras PSOE y Unidas Podemos han guardado un clamoroso silencio que les ha llevado ahora a defenderse en las redes sociales. Cámara Baja, Miriam Muro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Sí, porque la mesa del Congreso debatía esta mañana sobre los presupuestos de la Cámara con el fin de remitirlos al Ministerio de Hacienda y sobre si se tiene que subir o no el sueldo a los diputados presentes. Desde el Partido Popular y desde Vox se han mostrado en contra de esta medida, mientras que desde el Partido Socialista y desde Podemos no se han pronunciado, por lo que muchos han visto en esta decisión su apoyo. Eso sí, la decisión final se tomará en otra reunión de la mesa del Congreso que tendrá lugar los próximos minutos, dice Pablo Chenique en Twitter, tras todo el revuelo que ellos se van a poner a esta subida de salario de los diputados de esta Cámara.
Gracias, Miriam. Precisamente nos vamos en directo hasta la Cámara Baja, donde comparece en estos instantes la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra.
Para reforzar nuestras
las instituciones. Esas son las prioridades, y como esas son las prioridades, eso es donde está el Partido Popular trabajando y en lo que nos estamos absolutamente centrados. Y eso es lo que hace que sea secundario la moción de censura que aquí se va a celebrar los próximos días, y que además no tiene ningún viso de poder salir adelante por quien la promueve y los votos. Y los
habla Cuca Gamarra, como están escuchando, de la moción de censura que debate mañana en el Congreso, que defiende Vox, sobre la que también ha hablado Gabriel Rufián, que ha confesado en el Congreso que trató de que mañana los socios del Gobierno y el Ejecutivo incluido dejaran solo a Santiago Abascal. Esmeralda Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gabriel Rufián ha desvelado, como dices, que llegó a plantear hace unos días al resto de formaciones políticas, no ha especificado cuáles, dar la espalda tanto a Ignacio Garriga como a Santiago Abascal en este debate que mañana se celebrará en el Congreso, rechazando su turno de palabra, dejando pasar sus intervenciones para hacerles el vacío. Acaba de decir Rufián en la Cámara Baja, la oposición más rotunda llegó por parte del propio Gobierno.
Yo considero, por ejemplo, que lo mejor hubiera sido en esta moción de censura no hablar, que nadie participara, se quedaran Garriga y Abascal hablando solos. Pero esto, si no lo compra PSOE y Podemos, no tiene ningún sentido, y no lo compran.
El voto negativo de mañana de los independentistas es de sobra conocido en esta moción contra Sánchez. Ha dicho Rufián que el debate se espera muy bronco y salvaje, una OPA al PP. Cree que los de Casado al final acabarán votando que sí.
Gracias, Esmeralda. Quien es la mañana de Federico, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que otro gallo cantaría si los diputados pudieran saltarse la disciplina de voto, y ha cargado contra el Partido Popular en este sentido. Espinosa de los Monteros asegura que si los de Pablo Casado hubieran presentado la moción, ellos sí la hubieran apoyado, mientras defiende que con este PP en la oposición al Gobierno de Sánchez le quedan al menos 3 años por delante.
El Partido Popular realmente tiene mucho más en común hoy en día con el Partido Socialista que con Vox. Esto es muy difícil de comprender. Y esa es la única clave mediante la cual uno puede llegar a entender por qué no votan sí a la decisión de si queremos echar a Pedro Sánchez por la vía democrática. Porque esto es muy sencillo, esto no tiene mucha complicación. Nosotros lo que decimos es, mire, somos oposición. Y no solo somos oposición, sino que somos oposición al que nos parece que es el peor gobierno de la historia democrática de España, como mínimo, en el peor momento posible. Esto es binario, sí o no. ¿Usted quiere continuar con Pedro Sánchez? ¿Usted quiere cambiar?
Y todo ello mientras el Gobierno estaría barajando la imposición del toque de queda en todo el país, como ha hecho ya Francia. Al respecto, acaba de hablar el alcalde de Madrid después de que el consejero de Sanidad madrileño haya asegurado también esta mañana que no lo descarta para la región una vez decaiga el estado de alarma. José Luis Martínez Almeida.
Necesitamos que los ciudadanos en general en España, los madrileños en particular, tengamos confianza en las instituciones, y para eso es imprescindible que cuando estamos hablando de medidas como las que se están hablando, que tiene un perfil jurídico complicado en cuanto a su encaje, lo que les pido a los gobiernos y a las autoridades en este caso es que transmitamos no globos sonda, sino mensajes de certidumbre, de confianza en la adopción de medidas sanitarias.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido aquí suspender las cabalgatas de Reyes que se celebran en los distritos, mientras el Gobierno catalán, atención, acaba de anunciar que interviene el mercado del alquiler para ayudar a bares, restaurantes y comercios. La Generalitat va a forzar a los dueños de los locales a negociar y establece recortes en las rentas del 50% de forma temporal si no hay acuerdo con los inquilinos. Y un dato más que nos deja la información del resto del mundo, porque mientras tanto, en Reino Unido se están planteando infectar a voluntarios con coronavirus para probar las posibles vacunas. Verónica Jorro.
La idea del Ejecutivo británico es infectar deliberadamente con el virus en un entorno controlado a voluntarios inmunizados. Se espera que las pruebas, conocidas como el desafío humano y auspiciadas por el Gobierno, empiecen en enero próximo y que en ellas participen 90 voluntarios sanos de entre 18 y 30 años a los que se les suministrará previamente una vacuna candidata. El Ejecutivo confía en que estos análisis, encabezados por expertos del Imperial College London, ayuden a acelerar el desarrollo de vacunas contra el coronavirus. Y por otro lado, el régimen chino asegura que más de 60.000 voluntarios han recibido alguna de las 4 candidatas chinas a vacuna sin presentar, dicen, efectos adversos significativos. Según Pekín, ya hay 13 vacunas desarrolladas parcial o totalmente en la fase 3 de ensayos clínicos.
Gracias, Verónica. Hasta aquí nuestro tiempo. Todo esto y mucho más, como siempre, en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Kilómetro Cero. Es Radio.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo.
a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Adrián González para Farmacia Mundo Natural. Hola, tenemos muchas ofertas en Mundo Natural, en la parafarmacia, en las parafarmacias físicas y en parafarmaciamundonatural.es. Estoy viendo una que nos va al pelo, InmunoPlus, ¿verdad?
Sí, nos va al pelo y nos va al sistema inmunológico. Nos viene muy bien para darle fuerza y resistencia a esa inmunidad que ahora juega un papel muy importante en la prevención, en todo lo que es el cuidado y las defensas de nuestro organismo. Pues por la compra de InmunoPlus, que contiene el shiitake rico en betaglucanos, que contiene también ese extracto de equinácea de alta potencia, el extracto de la semilla del pomelo, que es un gran antibiótico y antiviral natural, y el calostro, junto con la vitamina C, que contribuye al buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Con InmunoPlus, Jaume, tenemos más fácil el acceso a los nutrientes que necesita nuestra inmunidad. Y además viene reforzado con ese Vitanano C. Vitanano C es la vitamina C liposomada, es la vitamina C que te garantiza la mejor absorción y solo es comparable la potencia que tiene Vitanano C con la vitamina C intravenosa. Por lo tanto, si quieres cambiar los parámetros de absorción y quieres darle fuerza a la inmunidad y a la reparación de tu organismo, esta oferta nos viene muy bien. Por la compra del InmunoPlus, un 30% en el Vitanano C, la nueva vitamina C liposomada.
Qué bien, gracias Adri. Bueno, además hay una siguiente oferta que está automática para todos. A partir de 70 euros de inversión en salud a través de parafarmaciamundonatural.es o las tiendas físicas, directamente te regalamos esta vez Artirexan, vitamina D, para mantener los huesos en condiciones normales. Artirexan, 60 cápsulas, coste 9,70 euros, hasta agotar existencias, de regalo a partir de 70 euros en Parafarmacia Mundo Natural. Bueno, vamos a pedir que esté un ratito con nosotros, ¿no?
Pues sí, un poquito de sosiego, que no viene mal, ¿no? A esta hora de la mañana, después del día que llevamos. Se trata de Mireia Bravo, una artista malagueña a la que conocimos gracias a su paso por la Academia de Operación Triunfo en el año 2017 y que, bueno, tras el éxito de su primer álbum, Tu Reflejo, ha unido su voz a su compañero de edición en el concurso de talentos, Raúl Vázquez, con quien se ha marcado este baladón que ha sido número uno en iTunes y en Amazon Music, que ha entrado en los primeros puestos de tendencias de YouTube y que logró 200.000 visitas en solo 4 días. Pídeme. No lo dejes para luego. Pídeme, pídemelo, por
favor. Hola Mireia, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Por aquí encantados, escuchando, siendo... Bueno, no, estamos poniendo por la radio, pero le puedo sumar unas cuantos miles de visitas ya si quieres a esto.
¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo está Málaga hoy? Creo que llueve también, ¿no?
Bueno, pues por aquí... Yo vivo en Alhaurín de la Torre, que es sí, un pueblecito de Málaga, y por aquí está nubladito. Todavía no ha llovido, esperemos que no llueva.
Bueno, esta es una balada clásica, podríamos decir, épica, ¿no? Incluso si atenemos a lo que ocurre en el estribillo, ¿no? Que es algo, una palabra que se utiliza mucho, pero es cierto que en lo que se refiere a sonido así es. Y bueno, ya casi que se ha convertido un poco también en tu seña de identidad, ¿no?
Bueno, sí, mi gente sabe cómo soy yo, sabe por dónde quiero ir yo. Y bueno, me están viendo en ese camino. Y bueno, me ven 100%, yo creo que es lo más importante, que mi gente sepa por dónde voy yo y quién soy yo. Y bueno, pues ahora mismo mi carrera quiero enfocarla por el pop y por las baladas y bueno, aquí la tenéis. Que tenía ya muchísimas ganas de tener una baladita así que llegara dentro, que calara.
¿Para ponernos tiernos o qué?
Bueno, yo siempre he dicho que esta canción... iba a llegar al alma. Y mira, no me he equivocado, ¿eh? Es que es de, a ver, es profunda. Es muy bonita, pero dura a la vez. Yo lo digo mucho. Y yeah, la gente, pues la verdad es que me da la razón. Por algo será.
Bueno, da la sensación también que desde que saliste de la academia has seleccionado muy bien todo lo que has ido haciendo. Has ido a pequeños pasitos, pero firmes. Y bueno, esta canción casi es el resultado también de un trabajo de equipo, no solo tuyo. Creo que la composición ha sido a varias manos, porque has estado tú junto con Raúl, que es el otro intérprete, pero también el equipo de Nuria Asousi y Rosa Martínez.
Sí, y Ander también, que es el productor. Y Juan Iguan. La verdad es que es muy fácil trabajar con ellos. Tengo un equipazo más mis dos agencias. Y bueno, hoy en día es complicado tener a personas que te complementen y que te entiendan tan fácilmente. Y yo la verdad es que ahí tengo muchísima suerte. Y bueno, pues después salen maravillas como esta, que sí que hay mucho trabajo detrás, pero la verdad es que muy, muy agradecida por todo el cariño que le da a la gente.
Bueno, de ahí quizás, ¿no?, que vayas consiguiendo éxito tras éxito, así que vamos a recordar algunos de esos últimos trabajos, porque tu anterior single, Un medio tiempo hecho, que bueno, nos permitía apreciar esa calidad vocal que tienes, Mireia, pues también tuvo una gran acogida para el público. Cuando tú te vas.
Los besos que tú y yo perdimos fueron más de 100. Y cuando tú te vas, me sabe a poco todo lo de...
Ahora entiendo, si imagínate cuando esto ya se pueda ir por giras, que espero que sea, bueno, más pronto que tarde, después de esta, metes el baladón este y ya los tienes a todos ganados. Además, el tono radicalmente distinto, de los altos al tono más lento, tu voz lo puede, otros no podrían.
Es cierto que cuando yo empecé a hacer este tema, ¿no?, ya me lo imaginaba en el escenario, todos saltando, disfrutando, cantándola a boca llena. Y bueno, pues como tú dices, espero que sea prontito y nada, que pronto estemos en los escenarios disfrutando con ustedes.
Bueno, se va viendo también la evolución artística, ¿no?, de Mireia como artista. De hecho, si te parece, vamos a recordar el primer single de tu primer álbum, que publicaste en 2018, si no me equivoco, y sí, que, bueno, pues supera ya los 2 millones de visitas en YouTube y el 1,7 millones en Spotify. Corazón vendido.
¿Sabes qué sé? Desatar tu piel, por mucho que quieras dominarme. Sabes que sé agarrarte bien. Que yo sé que tengo el corazón vendido.
Pegadiza, fíjate, cada una que estamos escuchando radicalmente distintas, ¿eh?
Y esta más latinera, que te queda bien también, Mireia.
Yo la verdad es que canto muchos estilos, ¿no? Pero como ya he dicho antes, quiero enfocar mi carrera al pop y bueno, ya está, pues poquito a poco, que las cosas de palacio van despacio.
Bueno, y eso quiere decir que ya estás con el siguiente trabajo, ya estás con el siguiente álbum.
A ver, por ahora es cierto que quiero ir single a single, pero no descarto en un futuro tener un segundo disco. Es cierto que ahora voy a trabajar en nueva música, quiero hablar un poquito del amor, ya que yo estoy enamorada, pues qué mejor que hablar del amor, y más en estos tiempos que también hace falta. Y bueno, pues quiero que cada uno, quien quiera, pues que le dedique esa canción a su pareja, a su ser más querido, a quien quiera. Y bueno, ya está, tengo muchísimas ganas.
El amor.
El siguiente álbum llegará con mucho amor. Mientras tanto, bueno, pues vamos a disfrutar de algunos de los temas que nos ha dejado este último disco. Tu reflejo. Hay una colaboración que fue un exitazo, desde luego, Te amaré, con José María Ruiz, que para aquellos que no lo recuerden fue el ganador de la segunda edición de La Voz Kids.
Ya sé que te enamoraste como en los cuentos que leía. Y en Sevilla sigo igual, con mi música en el alma, sabiendo que no volverán tus
ese abrazo por la espalda.
Y esa mañana es que en el sofá de café es en la cocina, con la lluvia en el cristal,
cuando entre lágrimas decía,
yo te amaré como nadie en este mundo te besaré.
Que se la sabe Jaume, que le estoy viendo, no, yo ahí entrenar bajito.
La escenita típica, escena típica ahí.
Y ese tono flamencao que a ti te va tan bien.
Sí, a ver, yo desde siempre, bueno, como todos sabéis, he estado cantando copla, también pop, un poquito de flamenquito, ¿no? Y bueno, pues también pues llevo mis raíces, que también las quería llevar en el disco. Y bueno, pues mi gente sabe perfectamente que yo soy un poquito así. Y bueno, quién sabe, ¿no? Ahora mismo es cierto que me quiero enfocar al pop, pero quién sabe si dentro de ese pop doy un girito, ¿no? De los que a mí me gustan y nada, bueno, todo se puede mezclar, todo se puede hacer. Y es cierto que hay muchísima gente que le gusta verme en ese estilo. Y es cierto que ese tema tuvo mucha repercusión y le gustó mucho a la gente.
Bueno, siempre puedes incluir un guiñito, ¿no?, de esos flamencos. Y oye, ya puestos a recordar, Mireia, un temazo de Alejandro Sanz que defendiste muy bien dentro de OT, y yo creo que ya nos descubrió al artista que ibas a ser, ¿no? Fue como un poco el punto de inflexión, cuando nadie me ve.
A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuya y a veces del viento, a veces de un hilo y a veces de un ciento. Hay veces, mi vida, te juro que siento, porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, te escribo desde los centros.
Qué bien,
de mi propia
suena de narices. Bueno, sonaba, suena y sonará, según parece.
Pues mira, lo estaba escuchando de la primera nota y se me han puesto los pelos de punta. Me ha llevado a este momento cuando la estaba cantando en el escenario. Y es cierto que cuando caí nominada, que caí dos veces y en esa me salvé, dije, voy a ser yo. Quiero que la gente me conozca y que sepan quién es Mireia Bravo. Entonces por eso escogí este tema, y aparte que me llevaba a mi familia, porque es un tema que nos gusta muchísimo a todos y se lo quise recordar, o sea, dedicar a ellos. Y bueno, me trae muchísimos buenos recuerdos.
No sé, Mireia, si te queda, por otra parte, algún sueño televisivo que cumplir, porque claro, para aquellos que no lo tengan presente, eres ya una veterana en esto de la pequeña pantalla, porque iniciaste tu carrera artística en Canal Sur con Se Llama Copla, que es un programa, bueno, que pues ha tenido muchísimas ediciones, todas con mucho éxito. También pasaste por Veo Veo, ¿no?, cuando eras chiquitita, por Menuda Noche, y luego ya por Operación Triunfo. ¿Qué es lo siguiente?
Pues no lo sé, yo lo que me echen, la verdad, lo que me echen, yo no me cierro a nada, todo se puede ver. Oye, quién sabe, hay mucha gente que me dice, te veo en Tu Cara Me Suena, te veo en Masterchef, porque yo digo que me gusta mucho la cocina.
Ah, ¿sí? Oye, pues sí, hacemos un llamamiento, ¿eh?
Pues nada, si nos están escuchando, pues aquí estoy yo, ¿eh? Y bueno, y también muchos me dicen que me ve como presentadora, bueno, todo el mundo me dice que me ven en la televisión y bueno, pero que nunca deje de cantar. Y obviamente espero nunca dejar de cantar, porque es mi vida y es de lo que me veo.
Todo lo que sea show y arte para ti, ¿eh?
Claro. Oye, María Villalón hizo el llamamiento aquí y luego ganó Tu Cara Me Suena en su edición, pues, meses más tarde, o sea que...
Ostras, pues mira, oye, si alguien me está...
Tú pide.
Suena, hola.
Tú pídeme, pídeme. Gracias por atendernos, que vaya muy bien, Mireia.
Muchas gracias.
Pídeme.
Pídeme.
La 1 y 20, ¿cómo estarán las cosas que el presidente del gobierno se va a ir a ver al Papa? O sea, no sé qué tiene que ver para hablar del COVID con el Papa. Pero bueno, está hablando ahora mismo el ministro y ya, lo único que ha salido hasta ahora es que de la reunión del Consejo de Ministros que han quedado con el Papa para ir a verse. Y ahora lo siguiente, el ministro, y a ver qué dice.
Las últimas comparecencias que vienen, semanas muy duras, y lo vuelvo a decir hoy. Estamos ante semanas que van a ser muy duras. Viene el invierno. La segunda ola ya no es una amenaza, es una realidad en toda Europa. La segunda ola no es ya algo que puede llegar, una amenaza, es ya una realidad en toda Europa. Es la constatación de que en todos los países europeos, también en España, el virus está presente y está circulando entre nosotros. Permítanme algunos datos para ilustrar esta afirmación que he hecho.
O sea, el ministro ya diciendo lo que muchos decimos hace tiempo, cuidado con esta segunda ola, y ahora de golpe hemos pasado de Ayuso malísima, la única mala, ahora es Europa entera mala. No hay término medio, claro.
De la pandemia están en cifras muy altas. En Francia ronda los 400 casos, han notificado alrededor de 30.000 casos incluso los últimos días, 1.000 casos diarios. Una incidencia acumulada de 400 casos por 100.000 habitantes. En Bélgica está en 723. En el Reino Unido en 310.
Mal de muchos, amigo Illa, consuelo de tontos. Y hasta hace dos días, nada menos de dos días, la mala era malísimo en Madrid. Si nos deja salir de puente los madrileños, ahora sería culpa de Madrid todo. Pero como nos cerraron aquí, pues ahora ya no es culpa de Madrid todo. Que esté mal toda España es culpa de Europa.
También en nuestro país, donde tenemos unas incidencias acumuladas, con el dato que dimos ayer, de alrededor de 310 casos por 100.000 habitantes. Es verdad que con diferencias importantes en función de los territorios. Territorios
vamos a
con incidencias muy altas, como la Comunidad de Navarra, territorios con incidencias mucho más bajas, como por ejemplo la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias. Es verdad que hay diferencias, pero la situación es preocupante y como país tenemos una incidencia.
En eso es verdad, pero tiene razón que es preocupante y lo era hace un mes y medio y hace dos, cuando ustedes estaban tomando el sol en bikini, en bañador.
Se expande. Él solo. Y para frenarlo hay dos claves. Reducir la movilidad y reducir los contactos que tenemos. Con otras personas.
Por eso los ministros, cuando confinaron Madrid, huyeron todos de Madrid corriendo, ¿no? Como hace la... Eso era
con limitaciones legales, aunque las limitaciones legales también serán necesarias en algunos casos. Pero la clave es que reduzcamos la movilidad y reduzcamos los contactos con el esfuerzo de todas y de todos, concienciándonos de que tenemos ya una segunda ola y que el virus circula
La cena del almendro este año para Navidad, que sepas que no, que acaba de decir ella que no puede ir a verte a Barcelona. Y los amigos, la familia de Burgos tampoco, que lo sepan.
Que hay que estar en guardia, que hay que estar en alerta. Insisto, hoy es muy importante que todos los españoles sepan que hay que estar en guardia, que hay que estar en alerta, que no nos podemos relajar. Y voy a recordar una vez más las medidas más eficaces para combatir al virus, que parecen banales, que llevamos aplicando muchos meses de una forma muy ejemplar, que entendemos que todo el mundo está ya...
Hombre, que tenemos que acabar el programa, señor Illa. Díganos ya lo que tiene que decirnos para ir a informativos, por favor.
Son el lavado de manos, la higiene de manos continua, frecuente, durante la jornada laboral, el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla es un elemento muy importante también. La ventilación constante de espacios cerrados, ventilarlos de forma
asidua. Hasta ahora hemos hecho esto, Illa. ¿Qué más hacemos?
El distanciamiento social, idealmente de 2 metros con otras personas.
Allá de 2 metros y medio, como decía, ciudadanos.
Las mismas medidas que venimos repitiendo desde hace unos
meses. Bueno, pues mientras se enrolla, una pequeña pausa, tenemos una publicidad que darles y después de esto que está patrocinado Illa, seguro que contesta.
Estás escuchando Es Radio.
Mamá, la silla del comedor no es la más adecuada para estudiar.
Hija, ya me lo dice también tu padre en su teletrabajo. Pasaremos por la exposición de Merca Oficina, que tiene miles de sillas giratorias y fijas desde 25 euros y todo quedará solucionado al momento. O bien, a través de su página web. Merca Oficina, siempre pensando en sus clientes.
Mientras habla ella, acaba de dimitir, ha dimitido esta mañana la gerente asistencial de atención primaria de la Comunidad de Madrid, Marta Sánchez Zelaya. Dice que lo hace por cansancio.
No queremos sustituir a ninguna administración. Lo que queremos es coordinarlas a todas, que es lo que estamos haciendo.
Pues ya va siendo hora, amigo.
Un ejercicio que nos compete como Gobierno de España de coordinación de todas las comunidades.
Sin imposiciones, dice.
Tiene que tener claro, ahora que llega el invierno, que nos necesitamos unos a otros. Que no es una cuestión únicamente de una comunidad autónoma en concreto, que tenemos que actuar todas las comunidades autónomas en coordinación, que es lo que está haciendo el Gobierno, que a su vez se coordina con los socios europeos. La segunda ola es europea.
Claro.
También en España.
Era Madrid o Europa. Y la coordinación que he tenido siempre, como en
ese sentido,
en fin.
Esta semana vamos a tener dos reuniones importantes. Mañana, miércoles, vamos a tener una reunión conjunta de consejeros de sanidad y responsables y consejeros de universidades de todas las comunidades autónomas, con presencia del ministro Castells y también con mi presencia.
Ah, bueno, si está Castells, ha arreglado todo.
La situación en,
le toca,
en
una vez al mes le toca.
Sobre todo
esta vez le toca.
Colegios mayores y espacios aledaños a la universidad. Y el jueves haremos la reunión ordinaria de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud, también para repasar la pandemia.
Bueno, y como está hablando de grupos de WhatsApp, no dice nada de si va a haber o no toque de queda, que está pidiendo Madrid ahora mismo y que, bueno, como lo dice Madrid, seguro que no. Caca Europa, caca Madrid, pero nunca caca lo mío. Lo que dicen los niños, claro. Vamos a algunos titulares que nos quedan por dar.
Titulares positivos, por ejemplo, Feria de Madrid ha recibido un premio a la solidaridad por parte de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria por su actuación realizada durante la pandemia del coronavirus, según ha afirmado hoy el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, José Vicente de los Mozos.
Pues nos hemos hecho eco de que a Enrique Iglesias va a ser reconocido como el artista latino más grande de la historia. Va a recibir el título de Top Latin Artist of All Time en la vigésima,
pues es su padre.
Pero all time, ¿eh?
Vigésima séptima ceremonia de entrega de los premios
padre
Billboard.
Y a Xavier Cugat.
Claro, estábamos matizándolo porque esto de los premios Billboard es un premio en Estados Unidos y sí, sí. Bueno, ya, había mucho que matizar.
Pero toda la historia es mucha historia. Ha estado Xavier Cugat, ha habido más gente muy importante española.
En la historia
o
de los premios,
hispana,
es que empezaron
hispana,
en el año 90. El
propio
ya,
padre.
Por
claro.
Eso. No, le dice de toda la historia. De la historia. También estaba Papa Iglesias, en fin, no diremos más.
Bueno, vamos a hablar ahora de test de antígenos, porque las últimas pruebas de diagnóstico masivas concentradas en las zonas calientes, digamos, del coronavirus de la Comunidad de Madrid se van a extender esta semana a otros grandes municipios de la región. El gobierno de Díaz Ayuso ha ampliado la realización de estos test a San Sebastián de los Reyes, Parla, Alcobendas, Getafe y Humanes. Estos dos últimos, por cierto, han comenzado sus pruebas en el día de hoy.
No se tomen a mal lo que ha dicho Enrique Iglesias. Todo premio que den a un español a mí me parece bien. Nos quedamos con otro gran español, como es el ministro Illa. Gracias por su atención. Hasta mañana.
Son abonados, pagados a cargo del fondo ESI, un fondo de apoyo de emergencias de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y el resto, unos 78 euros por dosis, van a cargo de los Estados miembros. Puede haber un incremento de coste de un 20%, siempre que sea justificado y previa auditoría de las autoridades sanitarias europeas, y evidentemente si la vacuna no superase. No empty rooms, got no vacancy.
Ever since I met you, no vacancy. Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.